No sé, bueno. Xavier Gantzaren igual se ha encontrado alguno de estos libros. Sí. Xavier, estás por ahí, ¿verdad?
Hola, sí, estoy por aquí, sí.
Desde hace un rato, además.
Sí.
Disculpa.
Escuchando la conversación.
Goizalde se ha picado un poco, ¿no?
No, porque a ver, la calle, ¿qué es para ti la calle, Xavier? ¿Una biblioteca?
No,
claro,
no.
Claro, pues la calle es un
no
banco,
exactamente.
No sé, una esquina, incluso una papelera.
Yo la verdad, o sea, en fin, va a quedar un poco antipático, pero a mí lo del book crossing no me gusta nada.
¿No? ¿Por qué?
No, a ver, me encantaría encontrarme un libro en un banco, en un parque, pero no con una pegatina del book crossing. O sea, no porque sea una iniciativa puesta en marcha por bibliotecas o lo que sea, sino porque alguien lo haya dejado o... no sé.
Esto puede ser una manera de animar a la gente a que dejemos libros que nos hayan gustado y digamos, venga, vamos a liberarlos, de dar
sí,
una
pero,
pista.
Por ejemplo, o sea, eso de liberar libros tampoco lo entiendo. O sea, en una biblioteca todos los libros están liberados. Tú puedes cualquier día ir, coger un libro, que te lo den en préstamo, te lo llevas a casa, te lo lees y lo devuelves. Y ese libro está liberado, ¿no? De alguna manera es público.
Sí.
Es de todos.
Sí, lo que pasa es que tú tienes que ir a la biblioteca, buscar el libro...
Sí, pero si tienes que ir
a un
punto
banco,
de
no.
Book Crossing...
Claro.
Sí.
En fin, o sea, es lo mismo.
Claro. Mira, ¿no? Mañana voy a coger un libro y lo voy a dejar en un banco.
Ahí, eso sí.
A ver quién lo coge.
Eso sí.
Y voy a dejar mi email, ¿eh? Para el que lo coja o la que lo coja, que me escribe.
Es que recuerdo que hicimos el año pasado este experimento y dejamos unos cuantos y además...
Sí, sí, sí.
En localidades en las que vivimos los miembros de Boulevard. Es decir, que no dije, venga, todos en Bilbao. No, no fue así. Las dejamos en varias localidades. Y yo, a mí me... no sé, yo voy a defender esta iniciativa. Fíjate, Xavier.
Bueno, yo es que últimamente estoy bastante... no sé.
No, que está genial, que está genial.
Bastante
que...
reacio a todo, pero por ejemplo, tanto la iniciativa del Book Crossing como la iniciativa del Día del Libro y, en fin, me parece bastante... Todo me parece bastante comercial e hipócrita.
Bueno, a mí me parecía un poco mágico, fíjate, porque yo dejé también unos libros, pues yo qué sé, en una esquina, dejé... cerca de un banco también, y entonces me marché y dije, a ver qué pasa. Y volví como a los 15 minutos y ya no estaban. Entonces, pensar, ¡oh! ¡Ostras! ¿Quién los habrá cogido?
Sí, eso sí.
¿Qué hará?
O sea,
¿no? Pues
eso sí me
pareció que era bonito.
Sí, fíjate. Sí me parece bonito. O sea, en realidad, cualquiera que le guste leer, le guste la literatura, al final también lo que le gusta es compartir las lecturas. Y hablar con los demás de los libros que ha leído, de cuál le ha gustado. Yo creo que a todos nos gusta eso. Pero una cosa es compartir lecturas y un gesto tan bonito como dejar un libro o recoger un libro que alguien ha dejado en un parque, yo qué sé, porque se le ha olvidado, porque por lo que sea, ¿no? Porque quería dejarlo para que alguien lo cogiera. Ese gesto sí, pero cuando ese gesto se oficializa,
ya.
Digámoslo así, como el Día del Libro, que parece que ahora, vale, llega el día del libro y todos a comprar libros, como, yo qué sé, también pasa con la Soca de Durango o lo que sea.
Lo que
sea,
pasa,
¿no?
Que, pero... Xavier, ¿no te parece que, a ver, en el caso de gente que lee, o sea, yo esta reflexión también la he hecho, pero es que hay un montón de gente, bueno, es que la mayoría de la gente no lee. Y entonces que por lo menos tengan un día donde esa gente que no lee se acerque a los libros y
sí, claro.
De todos esos alguien caiga.
Claro, pero
¿no?
Lo que me parece... Sí, sí, o sea, hay que intentarlo. O sea, en eso estoy de acuerdo. Pero lo que me parece es que... A ver, hay iniciativas como el Día del Libro que pretenden que la gente lea, ¿no? Pero después, el día a día, durante todo el año, va contra esa idea.
Ya.
Porque no tenemos tiempo, porque la tecnología es omnipresente, porque es más fácil ver la tele, porque en las secciones de cultura de los diarios te hablan de Gran Hermano, yo qué sé.
Yo no sé, estoy de acuerdo, que es verdad que hay días que son los días de, entonces te vuelcas y nos volcamos, nosotros también, te vuelcas en algo y de repente, sí, luego ya te olvidas. ¿Ya?
Y además todos los días hay algo, o sea, todos los días son días de algo, o sea, es increíble. Entonces ese día parece que tienes que hablar sobre eso, o sea, te tiene que interesar, pero joder, es algo tan de tan poco recorrido, ¿no? Book crossing, vale, perfecto. Si alguien coge un libro, lo lee, le gusta, se engancha a la literatura, lo que sea, perfecto. Pero si es para agotarlo en un solo día, o sea, para agotar esa idea de incentivar la lectura, o sea, pues entonces, ¿para qué sirve? ¿No?
Se me está ocurriendo algo al hilo de lo que vas comentando, que teníamos aquí un plan en Boulevard Magazine y creo que lo vamos a cambiar. Sí. Solo digo eso.
Sí, yo estaba pensando que iba a abandonar el libro mañana en un banco, pero es que lo voy a dejar en el tranvía, que pasa mucha gente.
Joder, pues por ejemplo, eso sí es... O sea, a mí sí me ha pasado alguna vez encontrarme un libro en el metro o en el tren, ¿no? Porque seguramente alguien lo ha dejado, se le ha olvidado o me da igual.
En albergues también suele pasar, ¿no? La gente va allí, lee o leemos hotel, y luego te lo dejas también, en hoteles, y luego tienes una estantería en la que aparecen también esos ejemplares y
pero,
y
por ejemplo, no es solo encontrarte un libro. Por ejemplo, en el metro, a mí lo que sí me gustaba era mirar a la gente que leía y fisgonear a ver qué es lo que estaban leyendo, ¿no? Mirar
mucho
los títulos.
Mucha novela romántica.
Las editoriales. Bueno, había de todo, ¿eh?
Yo...
Había de todo. No sé cuál es. Hace bastante tiempo que no ando en metro también, ¿eh?
Hay contradicciones. Hay un oyente que dice: yo le entiendo a vuestro compañero. En las fiestas de las Ikastolas todos hablamos en euskera. Y luego, puntos suspensivos. El resto de los días en erderas. Contradicciones en las que seguramente estamos metidos y metidas. Bueno, queríamos hablar de Mierle Lederman. Queríamos, decíamos, aspirábamos.
No, pues por ejemplo, mira, ayer Goizalda escribió un artículo que estaba muy bien y hablaba de que el feminismo estaba de moda, ¿no?
Así.
Entre otras cosas.
Es pues, que creo que está de moda, ¿eh? ¿No te parece?
Sí, pero seguramente con el feminismo también pasa algo parecido a lo que pasa con todas estas iniciativas que antes hemos comentado, ¿no? O sea, no sabes en realidad hasta qué punto ha calado, ¿no? O sea, hablamos de feminismo, digamos que parece que está de moda, pero no sabes en realidad hasta qué punto ha calado en la sociedad, ¿no? En los roles, en todo, ¿no? Y entonces, bueno... No he traído a esta artista por ese motivo, sino por algo bastante más egocéntrico, y es porque bueno, desde hace varios meses tengo una niña a la que cuidar, y entonces las tareas domésticas se convierten en algo habitual y ritual. Y bueno, me parecía interesante que esta artista en el año 69 escribió un manifiesto por el arte del mantenimiento, no sé cómo traducirlo exactamente, pero sería algo así, donde contraponía dos conceptos, que además me parece interesante cómo lo hacía, y eran los conceptos de progreso y mantenimiento. Y ella decía que, de alguna manera, el sistema capitalista, incluso el sistema del arte, siempre necesita de progreso, o sea, novedad, circulación, cosas que se agotan enseguida, cosas nuevas otra vez, ¿no? Uh-huh. Y al contrario, digamos que el mantenimiento, que también creo que lo podríamos traducir como cuidado, necesita de lo contrario, ¿no? De eso, de trabajos habituales, de tareas casi invisibles, de trabajos que además no son valorados. Y bueno, por ejemplo, me acuerdo de que en los años 60, 70, una de las reivindicaciones feministas era que se pagara el trabajo doméstico, que hubiera un salario para el trabajo doméstico. Y bueno, ella habla de eso, y además lo habla desde una postura nada idealista ni nada idealizada, porque dice que el trabajo doméstico es un rollo, es una lata, te quita todo el puto tiempo, o sea, lo dice así literalmente.
Sí.
Y, pero bueno, también está quiere mostrar que todo ese trabajo de mantenimiento que no se ve es lo que hace que se mantenga el mundo, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Que la ropa esté limpia, que la casa esté limpia, que la cama esté bien hecha, que, o sea, todo eso que nunca se ve, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, esta artista en el año 73, entre otras cosas, lo que hizo fue una acción que era el mantenimiento de un museo. Entonces, limpiaba el museo, tanto fuera como dentro, ¿no? Y entonces, me parece interesante esa idea del mantenimiento, de todo ese trabajo invisible. Y además, después he encontrado algunas cosas que son como la parte opuesta. Y son los típicos titulares de prensa que dicen: una limpiadora daña una obra de 800.000 euros al creer que estaba sucia. Por ejemplo, esta es del 2011, pero podéis encontrar bastantes. Siempre sale, o sea, es como una noticia cíclica, ¿no? Una limpiadora, o sea, que no tiene ni idea de arte, ¿no? Esa es la elipsis que no te ponen, ¿no? Una limpiadora que no tiene ni idea daña una obra porque, claro, ella no puede entender que esa obra pueda ser así, ¿no? Y entonces es curioso cómo se contraponen en esta obra de Mier Laderman, Ukeles, cómo se contraponen esas dos ideas, ¿no? Por una parte, es indispensable el mantenimiento de los museos, de las obras de arte, de todo, para que el sistema funcione. Pero, por otra parte, la gente que se encarga de ese mantenimiento es la gente que no existe,
yeah.
La gente invisible, la gente que no tiene ninguna relevancia, digámoslo así. Y entonces, bueno, por eso me gustaba la... Por
eso... Es una serie de fotografías, ¿no?
Sí, eso es. También tiene otros trabajos relacionados con el mantenimiento. Además, ella no habla solo del mantenimiento del sistema del arte, ¿eh? Habla del mantenimiento incluso del planeta. O sea, es como una idea ligada a la ecología. Y bueno, y además... Este fin de semana, no sé si habéis tenido ocasión de leerlo, había una entrevista en la revista Contexto a una pensadora, a una teórica feminista, ya que está de moda, y que se llama Kathy Wicks, y hablaba del trabajo, ¿no? Y hablaba el titular era que el trabajo no es la esencia de lo que significa ser humano, ¿no? Y hablaba de cómo está en nuestro imaginario, qué peso tiene el trabajo asalariado sobre todo, y cómo cuando, por ejemplo, a alguien le preguntan en qué trabaja, solo se le ocurre responder por su trabajo asalariado o remunerado, uh-huh. Y nunca por los otros trabajos que hace sin un salario. Y en fin, es una entrevista que recomiendo a todo el mundo que lo lea.
¿En la revista Contexto has dicho?
Sí, eso es.
¿Se puede encontrar en internet? Sí.
Sí, pueden encontrarlo en internet y o sea, es abierto, es liberado.
Es liberado.
como los libros.
Y si no, también pueden encontrar las imágenes de esta artista, Mierle Lederman Ukeles, en las que aparece ella
limpiando,
manteniendo estos lugares, ¿no?
Que por cierto, una de las cosas que parece que está limpiando es sangre, ¿no? Bueno, no sé, será suciedad igual, ¿no? Pero
no lo sé, pero puede ser, ¿eh?
Pero parece así como
puede
sangre.
Ser. Sí, sí. Y de los carteles que habéis mencionado al principio,
¿a ti te han gustado?
Me encantaría hablar algún día de los carteles. Este, o sea, no he visto cuál es el cartel ganador.
Es uno que pone San Fermín, así San Fermín, y luego de fondo están estos dibujos que han hecho los alumnos de la Ikastola Bustinchuri.
Sí, hay que verlo.
Es lo más
bien.
Lo más, a mí, hombre, de lo que había, lo que más me ha gustado, pero tampoco, bueno.
Tampoco había gran cosa, ¿no?
A mí no me parece, pero bueno.
A mí lo que me pasa con los carteles de San Fermín normalmente es que me parece que ya hay como un estereotipo, un cliché que todo el mundo suele utilizar o tiende a ello, ¿no? O sea, aún inconscientemente tiende a repetir ideas, a utilizar la misma iconografía, en fin.
Pero fíjate, hay carteles que ahora mismo los enmarcaría y los pondría en cualquier pared de mi casa.
Es que hay carteles preciosos.
Y luego ves estos...
Es un arte. Hacer carteles es un arte. Son artes aplicadas al final.
Sí.
O sea, es... Y además, es una disciplina con muchísima tradición. Uh-huh. O sea, te quiero decir que desde los constructivistas rusos que ya aplicaban sus propuestas artísticas en carteles, en portadas de libros, etcétera, a miles de sitios y miles de personas que han sabido hacer carteles... Uh-huh. Hermosos.
Pues
sea,
ya hablaremos de los carteles otro día. Xavier Gantzarain, vale. Gracias. Goizaldean, vale. Dabaso.
Agur.
Adiós.